Este es el Pod Ilustrado, espacio que promueve la cultura de la ilustración a través de entrevistas, charlas e información en general. Yo soy Enrique Torralba, ilustrador, el Pimpollo de Canela, y les saluda desde la Ciudad de México. Sean todos bienvenidos. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Pod Ilustrado. En esta ocasión, en nuestro primer café ilustrador, hablaremos de la mirada femenina dentro de la ilustración para libros infantiles. Y tenemos como invitadas a tres grandes ilustradoras mexicanas: Talia Gurovich, chilena mexicana, Claudia Navarro y Tania Recio. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, chicas. Gracias.
Gracias a ti.
Bueno, Natalia Gurovich, chilena mexicana con 25 años de experiencia y especializada en literatura infantil. Claudia Navarro, mexicana, 25 años de experiencia y especializada en literatura infantil. Tania Recio, 15 años de experiencia y especializada en literatura infantil. Chicas, platíquenos un poquito más ya. En sus palabras, amplíennos la información que queremos compartirles a los que nos están escuchando.
¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias por invitarnos. Un poco más de mi historia. Querías aquí datos.
Lo que tú gustas compartir. Algún detallito por ahí. Sin simpaticón.
Decir la edad directamente, puedo decir que llevo desde mis primeros trabajos, que justamente el primero fue de ilustración. Yo estudié diseño gráfico hace 30 años, exactamente. Luego me brinqué muchos años haciendo totalmente diseño y entre medio me vine a vivir a México, como bien dices. La historia es muy sencilla y muy directa. Me enamoré de un mexicano y me vine a vivir a México. Y pues por esas casualidades de la vida empecé a trabajar en Editorial Planeta como diseñadora gráfica y participé al mismo tiempo en el catálogo de ilustración infantil y juvenil, donde quedé con algunas ilustraciones y tuve una cita ahí. Entonces de ahí nacieron como las primeras posibilidades de libros. Por ese lado llegué a la ilustración en México.
Muchas gracias, Claudia.
Bueno, muchas gracias, Enrique, por invitarme. Yo estudié diseño gráfico en la ENAP, ahora FAD, y empecé trabajando en el Museo del Niño, en el Papalote, cuando iniciaba. Fue la primera vez que empecé a hacer ilustraciones. Para las exhibiciones las hacían los diseñadores industriales y yo hacía las ilustraciones. Así empecé trabajando. Y después de ahí fue que pude pasar a hacer libros de texto. Fue con lo que empecé.
Ah, con los libros
con
de texto.
Con los libros de texto, okay, sí. Porque también quedé en el catálogo de ilustradores en el tercero. Okay. Y empecé a tener oportunidades.
Uh-huh. Ok, un poquito antes de pasarle el micrófono a Tania, el catálogo del que hablan las compañeras es un catálogo que año con año se viene haciendo justo desde hace 28 años y fue diseñado justo para mostrar, para exhibir el trabajo de ilustradores que se dedican a publicar para literatura infantil y juvenil en México. Es un muy buen referente. Tania, ahora sí, compártenos.
Gracias, Enrique. Gracias nuevamente. Yo comencé como ilustradora y curiosamente fue a partir de tomar el diplomado con Guillermo de Gante. Okay. Y ahí también te conocí y me diste clases de wash. Lo recuerdo muy bien y
no digas años porque si no.
No voy a decir qué año fue, exacto. No lo voy a mencionar.
No, a mí no me importa la edad.
Pero a mí tampoco. Entonces sí lo puedo decir. Fue en 2003. Fue en 2003, justamente. Y a partir de ahí yo conocí a Isabel Arnaud, que trabajaba en Richmond, en Santillana. Ella fue la que me dio mi primer trabajo. Yo también inicié como Clau haciendo el libro de texto.
Muchos de nosotros así también.
Así fue como comencé realmente y trabajé. Y bueno, hasta la fecha sigo trabajando para Richmond de vez en cuando. Sí, todavía les he hecho ilustraciones.
Pero bueno, Isabel ya no está allí.
Ya no está Isabel. No. Isabel se fue a Cancún y ya. Claro. Pero sí, mucho, mucho tiempo trabajé. Y ya después fue que cuando conocí a Claudia, que fue, tampoco digo si nací, eso fue en el 2009.
Sí, yo no sé.
Me acuerdo muy bien
pues
de las fechas.
Ahora sí que hay que preguntarle a Claudia si no quiere que mencionemos ni años ni nada.
Eso tiene ya, bueno, hace 11 años, ¿no?
El taller de Ketapakovsky.
Claro, claro.
Y lo menciono porque de ahí yo brinqué a hacer libro ilustrado. hasta el 2009. Todo el tiempo antes fue, y también estuve haciendo empaque para juguetes, pero ya el libro ilustrado lo empecé a hacer en este taller, fue que Clau me pasó un contacto para trabajar en Progreso, que ahora es el Vives.
Claro.
Y ahí hice mi primer libro ilustrado.
Claro. Bueno, de hecho, creo que para todos el hacer libro de texto, ilustrar libro de texto, pues lo consideramos una etapa de formación también.
Sí,
¿no?
Sí, sí,
a mí, o sea, a mí como me que ayudó, siempre es los primeros pasos.
Claro, sí.
Sí, muy bien. Bueno, pues entremos entonces de lleno al tema. La mirada femenina en la ilustración para libros infantiles. ¿Y eso con qué se come? ¿Cómo rastreamos un poquito por dónde va la idea?
Bueno, esta es mi opinión. Yo le estuve dando vueltas un poco al tema y creo que está como en este momento en el tapete de poner como en bastante crítico como muchas formas de definir un personaje, por ejemplo, cómo se viste, qué es lo que está haciendo, etcétera. O sea, no caer como en cosas, estereotipos sociales que nos han impuesto, que son, entre comillas, lo femenino, ¿no? O sea, yo creo que más que una forma que tenemos nosotras, o sea, en mi caso no me lo planteo como que yo ilustro de manera femenina, para nada. Yo creo que, pues, no tengo una forma de ilustrar que como de género, no creo. Pero sí estoy como más consciente hoy en día de definir cosas y salirme de los estereotipos que nos han impuesto.
Impuesto, claro. Uh-huh. Y que además se repite en la industria porque son cánones que ellos establecen sí o sí.
Claro. Y bueno, y los libros infantiles tienen mucho que criticarles y que analizar, de ver de qué manera se está abordando la figura femenina, ¿no? Para en los niños y cómo eso se puede desarrollar a futuro. No sé, los libros de princesas, por ejemplo, que sería un tema, ¿no? O sea, hoy en día no van a ser así. Es mi visión, no sé, un poquito para empezar.
Pues sí, para ir entrando un poquito como en el terreno de... Y ya se irá calentando más el tema por ahí. Porque, o sea, tiene como muchas vertientes, me parece que el tema. Podría ser que agotemos la hora de la entrevista y nos quedemos con ganas de seguir conversando. Si sucede eso, pues ya haremos un segundo capítulo con ustedes mismas. Claudia.
Yo también estuve pensando en el tema y pensé en el tiempo que llevo haciendo o trabajando para niños, cómo ha cambiado. O sea, de cuando yo empecé a trabajar, es abismal el cambio. Ahorita creo que tenemos más libertad y creo que hay más apertura a muchos temas que antes no.
Claro.
Entonces, antes incluso yo recuerdo que para hacer algunas ilustraciones te ponían de cosas que no debías caer. O sea, no debías de hacer que a las mujeres se les notaran los senos, que cuidara ciertos detalles. Yo recuerdo muchas cosas que incluso ahorita ya ni siquiera se tocan. Pero en una época sí. O sea, es abismal. Claro. Y por ejemplo,
los roles de género.
O sea, ahorita ya es como demasiada información que antes no había. Y yo lo mido en relación a mi propia vida. O sea, que como mujer, como mamá, también he tenido esa oportunidad de ver ese lado femenino.
Claro, pues es que las tres son mamás.
Sí, sí, sí.
Entonces si eso quiera o no uno, pues eso influye mucho.
Incluso yo he ido creciendo con respecto a mis hijos. Ahorita tengo una hija que tiene 18 años y su visión femenina es tan distinta a la que yo tenía ahora que me da... Ahorita, por ejemplo, ya le pregunto a ella muchas cosas. Porque yo siento que está en un paso más adelante.
Me pasa exactamente lo mismo, Claudia.
¿Verdad que
o sea,
sí?
Es totalmente para mí, mi referente.
¿Es una chica? ¿Cuántos hijos tienes?
Tengo dos, una niña y un joven también.
Ah, ok. Y van más o menos
igual,
en la misma edad.
Igual.
Estamos sí, las tres igual en eso, exactamente. Okay. Yo coincido con lo que dice.
¿Pero son también ya jóvenes de universidad?
Sí, ambos están en la universidad.
Ok. Uh-huh.
Y definitivamente a mí me está enseñando así, ambos me enseñan, ¿no? A ver las cosas diferentes. Pero mi hija en particular, O sea, y creo que para mí es un referente ir yo detrás de ella ahora, de lo que ella está conquistando mucho más.
O sea, es inevitable que te acerques a tu hija para saber un poco, para permearte de cómo piensa y cómo vive los temas sociales y todo lo que está sucediendo también en temas culturales, todo, pero desde la mirada de mujer, pero mujer joven, otra generación, porque eso sí, de alguna manera, pues sí, sirve muchísimo también para que tú puedas matizar lo que vas a enfrentar en algún tema que tienes que ilustrar, ¿no?
No sé si les pasa a ustedes, pero yo con mi hija ella me ayuda a que quede muy claro cosas que antes no eran evidentes. Por ejemplo, en una narración me dice, no, pues te das cuenta que aquí el diálogo dice tal, entonces quiere decir que aquí la mujer, el patriarcado, etcétera. O sea, tiene ya una visión muy completa de
que de aspectos que nosotros teníamos muy normalizados.
Exacto.
Con respecto a lo que era, digamos, correctamente aceptable si eras mujer. Y ahorita ya es totalmente distinto. Y desde la visión de ellas, bueno, yo lo veo con mi hija que tiene 18 años, que es súper distinta.
Claro, porque también la misma consigna de los editores se ha ido modificando un poco, aunque estamos hablando también que hay editores con otras generaciones, pues mucho más de nuestra edad o más grandes, y entonces su visión puede ser como más tradicionalista, no más conservadora. ¿Cómo le hacemos nosotros como ilustradores para poder incidir y que esa visión que tienen los editores pues jueguen a nuestro favor? Porque pues, tenemos que estar al día con lo que está sucediendo socialmente, ¿no? Y ahorita que hay tantos temas que abordar en ese sentido, pues también como ilustradores, que mucha gente piensa, bueno, pues si te pagan tienes que hacer exactamente lo que te están diciendo.
No,
yo creo que no.
No va por ahí.
Pues sí, es que es complicado, para mí todavía cuesta trabajo, incluso lo que decía Claudia, a mí todavía me ha llegado a pasar, ¿no? De lo de la cuestión de los senos, de no poner, que no se noten o que pues, tenga un vestido más holgado, y parece que es un tema que ya se habla mucho, a lo mejor nuestros hijos sí, pero en mi caso, a mí todavía me cuesta mucho trabajo con los editores ver temas que no les parecen, ¿no? O hasta el color de la ropa en los hombres, a mí también me ha pasado incluso. O sea, poner una camiseta rosa, ¿no? Que me dicen, ¿por qué rosa? Si es el niño. ¿Y por qué no? ¿No?
Eso y te han dicho los editores.
Eso me ha pasado incluso colores, ¿no? Entonces es una cuestión que dice.
¿Editores o dirección de arte?
Pues en general yo creo que es ambos, ¿eh? Porque sí es como que de repente el editor dice, está increíble, y de repente ya cuando regresa me dice, ¿sabes qué? Ya cuando lo vimos todos,
cuando
pues
va comité, preferimos. Cuando va al comité.
A comité o algo, ya lo vimos y creo que no, ¿no? Mejor pues un color tradicional, ¿no? Y pues tradicional, ¿por qué, no? Hasta en eso, ¿no? Hasta los colores. Y también, bueno, las cuestiones de que eso sí ya me está pasando, por ejemplo, la SEP que me gusta, que ahora ya empiezan a decirte, mete parejas de ambos sexos, y también como parejas de un solo género para que con un niño, ¿no? Que por ejemplo vaya una pareja de hombres con una niña que es su hija, ¿no? Eso me lo piden ahora y eso me parece fabuloso. Antes ni de chiste te pedían cosas así.
Pero también en ese sentido, si te piden una pareja homoparental, por ejemplo, ahí también el criterio de poder colocarles estereotipos que podrían ir en contra pues de la misma comunidad LGBT.
Es complicado.
Es complicado, sí, porque complicado, tiene complicado. Uno que estar bien informado de todos esos temas.
Claro,
tiene que estar uno al día.
Sí, como dicen, lo políticamente correcto que es y que no.
Claro.
Y hay que tener mucho cuidado, ¿sí?
Y ahí sí los códigos de colores, la ropa, los accesorios y demás influyen muchísimo. Mucho. Temáticamente, ¿qué es lo que te ha... ¿Qué retos te has enfrentado temáticamente que de pronto de entrada dirías este tipo de temas yo no los puedo manejar o no como se está planteando? ¿Alguna experiencia, alguna algo, Nati?
En cuanto a lo femenino, al rol de género o algo así.
Exactamente,
¿tú dices?
Y desde tu mirada femenina tú haces un análisis de eso que te están ofreciendo y desde tu punto de vista no está bien planteado, es algo con lo que no estás de acuerdo o que quisieras tú matizar.
Bueno, realmente no me ha pasado un evento así claro. Sí, no he tenido una experiencia así. He trabajado por suerte mucho en el área como más de fantasía, O sea, no una, o bueno, no sé, como he trabajado poco el libro de texto, la verdad, que creo que es donde más quizás suceden situaciones de este tipo. Entonces, no tengo ahorita a la mano algún evento que pueda, me voy a ir pensando, pero no recuerdo ahorita algo.
O algún referente, algún libro que hayas visto y que desde tu punto de vista no se haya abordado temáticamente bien y desde el plano del ilustrador. Bueno, la pregunta va para las tres, claro, obviamente, no, sí. no Nati, nada.
Sí, ya me dejaste pensando.
Sí, no,
definitivamente, como lo que dice.
Muchísima ilustración, sí, y mucha, claro, literatura, y siempre estamos.
Pero
también
lo que dices es importante, o sea,
esto, ¿no?
Un poco lo que acaban de decir también Claudia y Tania. O sea, yo sí siento que ha cambiado muchísimo el panorama para nosotros, por lo menos, en los últimos 5 años, quizás, o 10 años a lo más. No sé qué les parece a ustedes, pero definitivamente ahora, o menos incluso, o sea. Yo sí siento que ahora los editores, es una cosa doble, porque por un lado hay como más respeto al ilustrador, por lo tanto se escucha más lo que quiere decir un ilustrador. Ya no está ese, un poquito esa condición de que uno era, tenía que hacer exacto lo que decía un editor. O sea, a mí ya me ha pasado que los primeros libros sí fueron una imposición total, o los primeros trabajos que yo hice mucho también ilustración en carteles también. Y sí, efectivamente me corregían cosas, no necesariamente que tenían que ver con un punto de vista de género, pero sí, no sé, de racial, de clase. O sea, sí he tenido esa experiencia de que te dicen, no, esto hazlo así o asá porque parece tal. Y bueno, pues coincido con que hay que estar sumamente informado y definitivamente ser un ente propositivo y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto y sí quiero hacerlo de tal manera. O sea, me parece que abogar por lo que uno realmente cree, porque
claro,
uno no es,
argumentar plenamente,
no es neutro, sí, en realidad. O sea, lo que tú haces tiene una voz, tú buscas una propuesta. No me ha pasado, como no tengo ahorita a la mano un caso específico que haya como una experiencia así que pueda platicar.
Pues yo batallé más en la época en la que hacía mucho libro de texto, porque era un arma de doble filo. Por un lado, era la oportunidad que te daban para hacer trabajo, o sea, para practicar. Y no es fácil, porque se tiene como muy desvalorizado los que hacen libros de texto. Y no es nada fácil. Creo que es más difícil hacer eso que a lo mejor hacerte ya ahorita un libro álbum.
Van a enojar las que hacen libro álbum.
No, yo lo sé, y por eso estoy tocando el tema, porque es un tema como que yo he notado y que se ha hecho por la
libertad que tienes de trabajar.
Me refiero a eso, a que no te dan oportunidad de proponer.
En un libro álbum sí tienes la oportunidad de ser.
Aquí
más tú.
Tienes que ser muy específico. Y obviamente.
Y puedes estar ilustrando enojada.
Exacto.
Claro.
O sea, es como,
pero pues es trabajo.
Es trabajo. Claro, o sea, al final yo siempre he visto esto como lo que más me gusta hacer, pero también como mi trabajo. Y yo he tenido oportunidad de hacer muchos libros de texto. Y yo me acuerdo que hubo una época en la que decías, no, mejor no digas que eres ilustrador de libro de texto, porque si no, no te van a dar trabajo. Entonces era como,
te van a quemar el
sí, o sea, era horrible decir que eras ilustrador de libro de texto, porque te cerraban oportunidades.
Es como decir, pero eres un ilustrador sin principios, porque sí, mira lo que dibujas, mira,
claro,
lo que
ilustras. Sí, te ponen, ¿no?
Y de verdad no era tarea fácil tampoco.
No.
O
pues
sea, no era
tienes razón,
tarea,
que ahí es donde uno está más como supeditado a lo que dice el editor,
pero,
¿no?
Yo sentía que me iba a estallar el hígado de los corazones.
O a los pedagogos, porque luego en el libro de texto están los pedagogos detrás, que además son muchas veces, y perdón si algún pedagogo nos está escuchando, pero lo decimos en buena onda, pero de pronto sí son decimonónicos de pensamiento. O sea,
sí, o sea, era corregir cosas, perdón, ridículas.
No.
Y que era, ahorita creo que ya lo veo como una etapa en la que me fogué, porque sí lo hice mucho, pero que ahorita ya hay muchos trabajos que no acepto.
Claro.
Por eso.
No, y además también tiene que ver mucho con el tema de la trayectoria, porque también importa y también se impone el hecho de que tú puedas argumentarle a un editor desde el plano donde tú estás, ya cuando tienes una trayectoria, un cúmulo de libros que has hecho, pues te escuchan más fácilmente. ¿Pero eso es real o de pronto, pues también es chamba? ¿Te pueden sí, quitar el proyecto?
Sí, claro. Sí, pero ya tienes una voz, a lo mejor, como que puede proponer. Y creo que cuando uno empieza y está muy mal, parece que te están haciendo el favor, ¿no? Y es como estarte, sí, o sea, de entrarle a hacer cosas, ¿no?
Claro.
Pero vaya, aprendí mucho.
Okay.
O sea, porque aprendes también, aprendes disciplina, aprendes a trabajar, tienes horarios. Uh-huh. O sea, son muchas cosas buenas, qué muchas cosas malas. Son entregas, uh-huh. aprender a aplicar el color, que es totalmente distinto uh-huh. a hacer un libro.
Álbum,
sí, o sea, técnicas. Las técnicas. Yo inicié haciendo acuarelas y tenías que poner la camisa con indicaciones y las páginas. O sea, de verdad era totalmente distinto, pero eso me dio disciplina.
Claro, sí, uh-huh. totalmente. Tania, ¿por ahí alguna experiencia rara, extraña que hayas dicho no?
Pues la verdad, no. En lo que ha sido muy poco, como te comenté, y fue el libro de texto también. Como libro o álbum no he tenido ningún problema, he trabajado muy contenta, la verdad es que sí se me ha dado oportunidad y hasta de meter, a mí me gusta poner muchos guiños de repente, ¿no? Y como historias alternas por ahí y me han permitido mucho hacerlo y eso me gusta. Entonces ya una vez que pasas esto, yo también lo pasé como Clau, que te conocen, que ya ven tu estilo y todo, ya como que confían en ti, ¿no? Y eso es muy padre ya cuando uno ya empieza a tener experiencia. Yo más bien lo que he tenido como malas experiencias es por la forma de, más bien a la hora de las pagas, ¿no? De que te pagan. Sí. Ahí sí yo quería tocar un poco el tema porque, por ejemplo, me ha pasado y me pasó hace poco y de veras hice un...
Pero tiene que ver con una distinción por género.
Exactamente, y por eso lo iba a comentar.
Ese es un tema.
Eso, sí. Eso era lo que te iba a preguntar. Me
sí,
ganaste.
Es un tema.
Me ganaste.
Ahí estaba trabajando, no voy a dar nombres, no voy a decir nada, nada más comentar el asunto.
Los quitan, los queman, no, no es cierto.
Realmente lo que importa es comentar lo que pasó, ¿no? Porque
no se trata tampoco de...
Me dan un libro y me dicen, pues te voy a pagar tanto, ¿no? Entonces yo le digo, ay, pues mira, yo creo que hay presupuesto, era para un parque ecológico y todo, pues lo podemos ajustar y así, ¿no? Empezamos a platicar y todo. Y me suelta, y además era mujer, ¿no? Lo cual me pareció tremendo. Y me dice, bueno, pues qué problema tiene, estás casada, ¿no? O sea, no tienes problema de dinero. Y yo me quedo, de momento hasta me quedé, dije, ¿qué tiene que ver casada? Cuando me caí el 20, ¿no? Y le digo, estás diciendo porque me mantienen. Y se queda callada, ¿no? Y le digo, es que estás mal. O sea, yo estudié, igual que cualquier otro hombre. Pasé horas trabajando para aprender un oficio, para aprender lo que hago.
Una profesión.
Ajá, claro, ¿no?
Sí.
Y resulta que me vienes a decir que todo esto no importa. Porque si hay alguien que me mantiene, o a lo mejor hasta pudiera ser yo heredera, ¿no? De algo. Y pues no importa. Aún así, yo cobro por lo que hago. Tengo una experiencia. Exacto. Estudié en una facultad. O sea, tengo un título, ¿qué pasó, no? Y bueno, se quedó callada, la hice pensar un rato y ya después como que, pues sí, me pidió disculpas y además le dije, y además tú eres mujer. Le digo, ¿cómo me estás diciendo esto, no? Sí.
Ok, pues sí, digo, es una situación lamentable que se haga esta distinción de género sí. y que venga de una mujer, es todavía peor.
Sí.
No, pero lamentablemente eso es algo que se sigue repitiendo y no solamente entre editores, sino también entre colegas. Y el hecho de poder darte temas que ellos consideran que nada más los pueden hacer las mujeres porque tienen o la sensibilidad o porque pues es lo que les corresponde. Yo tengo la sensación de que sí hay por ahí una discriminación, prejuicios en ese sentido, de asignarles también los proyectos a las mujeres y distinguirlos de lo que hacen los hombres. Hay cosas que quisieran hacer también ustedes como mujeres que no se los ofrecen tan fácilmente y hablando de temas, a lo mejor cosas que tienen que ver con cuestiones eróticas, con cuestiones sexuales y sobre todo si van dirigidos a niños. No sé.
Bueno, yo el año pasado estuve en una exposición, Mapa de un extravío erótico. Y esa exposición surgió de mi necesidad de explorar esa parte okay. como mujer. Me metí a un diplomado en sexualidad como buscando...
¿Lo tomaste como terapia?
Como terapia, sí, 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 lo tomé
para
como...
Para explorar otras cosas.
Para ver, sí, para, claro. Para ver otras formas, incluso también para tener otra comunicación con mis hijos.
Claro.
Y de ahí surgió mi necesidad de llevarlo a otro ámbito. Y entonces me acerqué a amigas ilustradoras que trabajaban el tema. Pero he de confesar que yo misma, que a mí un día se me ocurrió, me dio un poco de susto empezar a trabajar en eso, porque yo sentía que si empezaba a subir ilustraciones con el tema, no tenía nada que ver con mi trabajo.
Pero que y también entonces, te podría perjudicar profesionalmente,
exacto,
porque algún
sí.
editor podría...
Decir, es que tú eres ilustradora, infantil
y no puedes hacer otra cosa.
Y entonces si yo subía otro tipo de ilustraciones a mi Instagram, yo sentía como que iba a chocar o que a lo mejor ya no me iban a dar trabajo. De verdad se me vinieron ideas a la cabeza.
Ok.
Y yo creo que no están justificadas, porque no, yo sí he oído comentarios de personas que dicen, no, yo no le daría este trabajo a tal, porque mira, trabajo
bueno,
muy
cuenta,
bien este
cuenta,
tema.
Cuenta,
no, 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 en la misma exposición en la exposición me llegaron a decir que sí había personas, cuates, que se empezaban a acercar a las ilustradoras, a pues sí, por, ¿cómo se llaman? Messenger. O sea, para ligar, porque al estar tocando el tema sexual,
wow.
O sea, como que era una carta abierta a decir, estoy disponible o yo
pues
hago esto.
Pues es lo mismo
esto,
de la minifalda, chicas.
Sí,
exactamente.
La minifalda es lo mismo del escote.
Sí, es en serio.
Pues porque anda con escote, pues porque anda buscando algo.
Y esto fue una experiencia muy interesante porque al final era desde el punto de vista femenino.
Claro.
O sea, era... un tema erótico visto desde el punto de vista femenino, no masculino.
Que eso yo lo celebro mucho, Claudia, ¿eh? Porque de verdad, o sea, el hecho de que las mujeres, en la edad que sea, tomen el poder en sus manos, dirigirse como expresión artística o en su vida personal y empoderarse a través de esa parte erótica y sexual, es algo que a mí me parece increíble, maravilloso, es algo que se necesita.
Claro.
Pero que también defendan su lugar y que también los hombres defendamos el derecho de que puedan expresarse como ellas quieran sin que eso signifique pues otro tipo de mensajes, otro tipo de
invitaciones, a mí me tocó
otro tipo
escuchar
de condiciones.
En otros sectores cuando yo decía de la exposición, como bromas, o sea, de ay, van a sacar el calendario como erótico.
¿Qué
van a hacer? Sí, de verdad.
No, y luego va a regresar a su casa a hacer los dibujitos para sus libros
para sus,
infantiles,
sí.
O sea,
Pero a mí se me hizo una forma de enriquecer esta parte como mujer en muchos aspectos. O sea, desde el ser mamá, de ser profesionista, de ser mujer.
Pero también el de reconciliarte con tu propia sexualidad y con tu edad y con tu cuerpo y poder también explorar esa parte, o sea... ¿Por qué no? O sea, no es nada más para gente joven, no es para cierta generación. O sea, todo mundo lo puede explorar también.
Yo creo que es maravilloso que hayan exposiciones así. O sea, yo fui justamente cuando fue la exposición.
¿Tú no te animaste a participar?
No, ya no participé, pero me parece que es fantástico porque pues mientras más caras se den de lo que es lo complejo que es una mujer, un hombre, un ser humano, digamos, es más válido, ¿no? O sea, se va enriqueciendo con todas estas capas. O sea, a mí también me pasa a veces que quizás no en el plano, no sé, como sexual, así de un dibujo erótico, pero sí en el Instagram de poner cosas que no tienen que ver exactamente con lo que estoy haciendo de ilustración, también me mueve a pensar... Que quizás los editores se van a confundir con esto, un poco lo que acaba de decir Claudia. O sea, yo creo que ante todo tenemos que nosotros educar todo el tiempo, ¿no? O sea, de mostrar muchas caras de lo que hacemos, de que no es un estilo tampoco, esa cosa de que tú muestras tu único estilo,
no.
Que tampoco es cierto. Uno a veces hace una cosa en un estilo y luego más adelante prueba otra técnica y puede ir variando. O sea, me parece que tenemos que complejizar el entorno. Y eso conlleva, por supuesto, también la mirada de género, sexual, etcétera, ¿no?
Y sobre todo aquí lo que me di cuenta y lo que quise hacer es que era la visión de mujeres en un rango de edad de 30 a 51 años. Okay. Entonces era bien interesante porque en esto también he como visto mucho que conforme uno se va haciendo mayor, las oportunidades van disminuyendo. Y entonces eso desde mi punto de vista no está bien.
Claro. O sea, de mi edad, exacto.
O sea, tienes una vida profesional hasta que tú quieras. Pero he visto mucho también que los hombres en ese sentido se vuelven los maestros conforme se van haciendo mayores y las mujeres se van quedando en el olvido. Y entonces eso creo que no debe de pasar.
No es gratuito
que haya. Pero tiene que ver con una educación también de tu propio gremio. Porque justo lo que tú mencionas, pero por esa razón a mí me parece que es plausible. La verdad que ustedes como mujeres ilustradoras se arriesguen a hacer este tipo de exploraciones porque es una forma de decirle a los hombres y a sus compañeras también, porque hay muchas compañeras que pueden ser también tener como ese pensamiento del patriarcado ahí muy metido en su ADN, que no les permite que ustedes hagan eso. ¿Por qué lo tendrían que hacer? Y a mí me parece que es algo que se tiene que hacer, porque es una forma de demostrarles a los demás que no pasa absolutamente nada. Y el hecho de que hagas ilustración infantil no te impide que no puedas de pronto explorar otro tipo de posibilidades temáticas más arriesgadas, porque además de que estás en todo tu derecho, lo puedes hacer dignamente bien. Entonces, tú comentabas sobre el tema, Tania, que de pronto dentro de tus ilustraciones metes ciertas cuestiones paralelas. Ok, ¿qué tan provocadora eres de pronto en esas intenciones? ¿Cómo codificas tus ilustraciones? ¿Qué es lo que quieres guardar? ¿Estás explorando, estás tratando de compartir cosas, tus demonios o tus cosas medias oscuras?
Es curioso.
¿Qué
porque
es lo que
yo creo?
¿Cómo te exploras?
Porque yo lo hago jugando. O sea, yo creo que son de repente cosas que no las racionalizo mucho.
Okay.
Pero curiosamente de repente hay gente que me ha dicho cosas. O sea, cuando ve dice, oye, aquí hay esto y yo, ¿cómo? Sí, no, o sea, incluso hasta medio sexuales y me han dicho, oye, es que aquí pusiste este gusanito, ¿no? Por ejemplo, me dijeron, está saliendo de un hoyo, ¿no? Y yo así, no lo había pensado, ¿no? Y puede ser que sí, ¿no? El subconsciente se aflora, ¿no? Pero no lo
te
hago.
Estás proyectando.
Puede ser porque pues, finalmente, exacto, somos personas completas, ¿no? En todos aspectos. Y no porque estés hablando con niños vas a dejar aparte tu lado adulto, ¿no? Y que si claro. De repente eres picarón y tienes ideas de que no estás realmente, digo, racionalizándolas y las puedes poner. Claro. Yo no lo veo tan así. Por ejemplo, el último libro que hice se llama Lino. ¿Dónde está Lino? Y es un niño que se sale a buscar, a perseguir un gato. Uh-huh. Y es un niño de 5 años. Entonces se empieza a caminar y se va atrás del gato y se pierde. Entonces, de repente, la autora no vuelve a mencionar al gato. Y yo dije, ¿dónde está el gato, no? Entonces yo traté de que en todas las ilustraciones estuviera el gato escondido en algún lugar. Entonces ese tipo de juegos son los que más hago, o sea, y es muy sencillo.
Es un poco
muy
de retórica, ¿no?
Exactamente, es más retórico, pero en otra secuencia que yo hice para que empezó con un calendario que, bueno, hacíamos juntas varias ilustradoras, era sobre refranes, y yo hice el de mira con quién andas. Entonces era una niña con unos diablitos. Entonces ahí fue donde apareció el gusanito. Y entonces, como eran diablitos y estaba la muerte involucrada, después de eso yo hice una secuencia. Entonces, en esa secuencia, la muerte trae en su interior un huevo que se abre y sale un. No es un pájaro, sino es un pez volador. Pero la cría de la que sale, los diablitos se la roban y se la pasan a la niña, ¿no? Entonces ahí es donde sale el gusanito, pero la niña lo toma para darle de comer más bien y regresarle a la muerte ese pequeño gusanito. Pero entonces me dijeron que pues tenía muchas interpretaciones.
¡Qué lollito! ¡Qué gusanito!
Y yo estaba sorprendida porque digo, yo realmente, entonces yo siento que también en el discurso que uno tiene y que a veces uno usa, como dices, usando
figuras retóricas. Pero lo defendiste, ¿no? Y se quedó.
No, claro, se quedó y sí, y estuvo dispuesto, está dispuesta esa secuencia. Y es curioso que pasa de esas cosas, que creo que a veces el trabajo te supera. O sea, vas más allá de lo que tú querías poner y de repente la gente también participa y te dicen muchas cosas.
Claro.
Y ahorita, por ejemplo, yo estoy vendiendo o vendo obra, estoy también haciendo producto y esa secuencia se vende mucho y a la gente le gusta mucho. Y nadie me dice nada, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿quién bueno, sabe qué fibras toco que a la gente le encanta? Exacto. ¿No? Entonces, muy, muy
pues
padre.
Pues eso es lo más importante.
Sí, que realmente va más allá de lo que uno quería poner al principio, ¿no? También.
Sin lugar a dudas es uno el que se pone barreras por esa necesidad de ser políticamente correcto. Uno mismo se autocensura. Hay temas como el tema de la muerte, el tema de la maternidad, el tema de la sexualidad o de las orientaciones sexuales diferentes. ¿Qué temas no abordarían por principios o porque no les gusta? O porque su religión no se los permite. o porque, ojo, eso va a sonar bien feo, o porque el marido no las deja.
Eso sí.
Eso sonó feo, pero al principio.
Bueno, fue una pregunta claro. Provocadora con mala intención.
No, pues te tiene. Si el marido no te deja, tú lo dejas a él.
No, pues, eso esperaba que me contestara.
Pues yo ya no tengo marido, entonces.
No tiene problema.
Bueno, pero a veces no es el marido, a veces son los mismos hijos. Mamá, ¿cómo se te ocurre estar en el Tinder ahí? Y mira tu edad.
No.
¿Cómo se te ocurre? También pueden decir, oye, mamá, ¿qué estás haciendo niños desnudos?
No, voy a contar algo que me pasó cuando...
Es que puede suceder, perdón.
Sí, cuando me separé, hubo quien me dijo que tuviera mucho cuidado con mis acciones porque yo era ahora casi
una
como la cara de mis hijos, ¿no? Entonces que tuviera cuidado con quién me relacionaban, con quién me veían, con quién. Te juro que me empezó a entrar como un pavor así de, obviamente sí, o sea, no, pero son tantas ideas que de verdad en el aire están tan normalizadas y cuesta tanto trabajo desligarte y zafarte que cuando has crecido, por ejemplo, mis hijos, ¿no? Que están en la escuela, es otro ambiente con las mamás de la escuela, es un ámbito muy distinto al que nosotros nos movemos profesionalmente.
Claro.
Y entonces hay muchas, muchas cosas que están muy normalizadas.
Claro. Uh-huh. Sí, bueno, porque también vamos a esa otra parte. Uh-huh. La misma escuela influye mucho en el pensamiento del hijo, de sus hijos, al ser ustedes personas que están publicando, que se les conoce, porque supongo que también en las escuelas las ubican perfectamente y dicen, no, pues es la mamá ilustradora y hace libros y todo esto. Entonces tiene que ser un ejemplo. Y ¡auch! Ahí es donde ya te ponen como el primer freno. O sea, tú tienes. Pero es que sí creo que por el hecho de ser mujeres, las condicionan todavía más. Tienen que tener una rectitud, una vida libre de escándalos y de cualquier cosa. Y eso significa que una rayita o un dibujito pueda hacer un hoyito y un gusanito.
Un gusanito.
O sea, porque si no, por el hecho de hacerlo la mujer, se interpreta como ¿por qué? O sea,
es real.
Eso es,
curiosamente, eso es ahorita que lo dices, me acordé de un libro que sí me corrigieron una ilustración porque parecía un pene, según ellos. Literalmente. Y era la trompa de un elefante. Era un libro para niños sobre un elefante. Y bueno, en fin.
Pero te lo dijeron tal cual.
Así, tal cual.
O sea, y parece un pene.
Y todo. Y bueno, un poco te puedes.
Ahorita yo estoy haciendo un libro para Estados Unidos.
Ok.
Y los árboles. Les había yo hecho como un dibujito así y me dijeron que parecían vaginas, que las quitara.
Wow.
Sí. Y yo te juro que, o sea, me les quedaba viendo a los árboles y pues ya les quité. Pero sí me lo dijeron.
Mira, a mí me pasó algo. Yo sí les voy a contar acá una experiencia. Me pasó con un libro que publica en Brasil. Y después se intentó vender en Estados Unidos, pero los editores estadounidenses no querían que se publicara porque en una de las ilustraciones se veía al fondo del skyline, que era la Ciudad de México, pero al fondo estaban las Torres Gemelas. Pero el tema de la ilustración decía y los aviones dejaron de volar. Entonces a mí se me ocurrió poner muchos aviones estrellados en toda la ciudad y unas naves espaciales también dentro de la ciudad, pero al fondo puse las Torres Gemelas y los aviones que están a punto de chocar.
Uy, tocaste una fibra sensible.
Sí, pero mi argumento fue que, ok, estoy de acuerdo que sucedió en los Estados Unidos, pero finalmente creo que es un hecho que marcó a todos, claro, a todo el mundo. Entonces yo creo que todos queremos tener una opinión, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que tenemos que dejar de satanizar todos esos temas, porque ¿por qué no jugar con esa simbología? No tenía nada que ver con terrorismo ni nada por el estilo, pero también era una forma de colocar algo que me parecía importante hacerlo en algún momento. A lo mejor fue un desliz de mi parte, pero bueno, yo preferí que no publicáramos en Estados Unidos a tener que modificar esa ilustración. Pero sí, en una ilustración, en un libro en el que yo estaba, ilustré muchos caramelitos que le estaban dando unos niños. Bueno, en Estados Unidos no quisieron que esa ilustración apareciera, porque para ellos el que le estés dando caramelos a unos niños en un libro ilustrado se puede interpretar como si les estuvieran dando drogas. Entonces esa ilustración sí la tuve que modificar. Pero bueno, son criterios también de otros lugares, y ni modo. Claro, uno dirá, ¿lo acepto o no lo acepto?
Claro, esto que me pidieron modificar, digo, no, afectaba en realmente la ilustración.
Sí, hay cosas que pueden.
Pero sí me llamó la atención porque yo nunca, o sea,
no les
vi de vaginas, no,
pero yo sí se lo veía.
Claro, hay que encontrar como el término medio, ¿no? De entender qué es lo que ven y bueno, pues se supone que el editor tiene ese poder y esa palabra, ¿no? Decirte, bueno, esto no. Pero como tú decías la pregunta anterior de qué cosas no haríamos, yo creo que algo que vaya en contra de tus principios así éticos, no sé, como una cosa que sabes que tiene que ver con la violencia o con la guerra, o con, no sé, en ese caso yo no lo haría, pero
con la guerra,
pero
o sea,
cualquier
temas
otro
de,
tema
de bélicos no lo harías.
No, temas bélicos sí. Siempre y cuando sean constructivos para alguien, no que sea como para fomentar la violencia, ni que sea para apoyar una causa, ni una empresa, ni nada que yo sienta que para mí es como corromper a la gente. O sea, yo creo que eso yo no lo haría, pero cualquier tema sí lo haría. O sea, y no porque sean niños. Yo creo que justamente ese es el desafío, que por ser libros para niños tiene que haber de todos los temas, y la negociación ahí con los editores o con el cliente va a tener que ser más dura, porque tú tienes que poder ganar cierto terreno, ¿no?
Claro. Tú hace un ratito mencionabas algo, Nati, en relación a los temas de la princesa, de pues un poco como pensar en el amor romántico y todos estos pensamientos de todo es bien bonito, la vida es bella y ta, ta, ta. ¿Tú estarías dispuesta a perpetuar como esa idea de lo bonito del happy ending y de que existen princesas y que las princesas tienen que perpetuarse eternamente porque no hay otra alternativa de vida más bonita que eso, que la fantasía de la princesa?
No, definitivamente no. O sea, si se trata de libros para niños, yo creo como más bien me refería a la fantasía en el sentido que son libros álbum o libros en que pueda yo como no cumplir con un patrón así estricto de una cosa, no sé, preestablecida, sino que puedo tener un margen de libertad, pues definitivamente no. O sea, esa es la oportunidad para poder plantear o hacer como dice Tania. En mi caso, me encanta el humor también en los libros. Yo siempre meto como la dosis de el twist de lo surrealista o de lo humorístico que no está esperado, ¿no?
O hacer la princesa, pero codificarle algo.
Totalmente,
que tenga como de
como la antiprincesa, ¿no?
También,
o sea,
¿no?
Sí.
Y tampoco es, hay gente que pues por familia o todo tiene que jugar ese rol y también pues pobres, ¿no?
Pero creo que también.
Pero sí puedes dar una como una alternativa de que no por ser princesa no vas a hacer otras cosas, ¿no?
Pero creo que esos temas también se han ido quedando, ¿no? En el
sí, como las fábulas.
Ya no se escribe tanto, creo, en ese sentido.
No, ahora ya hay príncipes con príncipes, ya hay princesas con princesas. Pues eso está padre.
Hasta
¿no?
en Disney hay algún cambio, ¿no? Algún tipo de cambio. Pero de todas maneras sí hay un patrón también.
Sí, la idea del
clasista,
castillo.
Racista, no sé, como uno tiene que tratar como de de darle la vuelta. O sea, si es que nos dan un poquito un poder y nos escuchan y nos dan la posibilidad, yo creo que ahí hay que meterle, porque claro, puedes hacer un libro muy padre para niños.
Los mismos temas aspiracionales, ¿no? De poner como esa diferencia de los de abajo y los de arriba, y entonces tú para que logres algo tienes que llegar arriba porque allá está lo más bonito. Hasta eso me parece que es algo que tenemos ya empezar nosotros como ilustradores. Bueno, si nos dan un texto, de decir, ¿y por qué no le doy un cambio de sentido, no? ¿Se vale? ¿No se vale? A mí lo que me sigue preocupando muchísimo es que la voz de las mujeres no se haga escuchar tan fácilmente y existe todavía mucho impedimento en ese sentido. Pero algo que a lo mejor es muy polémico también es mencionar que los mismos colegas hombres no ayudan.
Si uno ve, no sé, como las caras visibles de hace unos 5 años o 10 años, así en la ilustración mexicana, definitivamente la mayoría son hombres, lamentablemente. O sea, queda mucho por cambiar en darle espacio a las mujeres. Habemos muchas más mujeres que nos dedicamos a esta profesión, sin embargo, las caras visibles de la ilustración en México de hace 10 años o 20 años son solamente hombres, casi.
Pero dentro del terreno de la literatura infantil, ¿no habría más o menos como un 50-50? O incluso hasta pensar que la podría haber hasta más.
Hoy en día más.
Yo creo que sí, más mujeres. Sí. Ahorita ya está cambiando.
Yo veo muchos más nombres bien colocados de mujeres dentro del terreno de la literatura infantil y veo menos hombres.
Hoy en día sí, pero realmente venimos de una historia muy reciente de que, igual que en el arte, ¿no? O sea, los nombres así
más rimbombantes son
de hombres. Cuando llegamos nosotras a la ilustración.
Y con unas historias horribles, ¿no? De cómo trataban a sus padres.
De maltratos. Sí, claro. Como de callar un poco la voz de la mujer, por lo menos en el ámbito de ilustración. Yo siento todavía que tenemos que estar lidiando con eso de alguna manera.
Claro.
De los propios colegas, lamentablemente.
Con los colegas es un tema también complicado porque hay un nicho de poder. Digo, no, yo soy hombre, o sea, es un poquito, pero sí es cierto. Y es que mientras nos acomode el hecho de que pues te caigan proyectos padres a ti, pues las compañeras, ¿qué importa? ¿No? Y sí, es verdad. Uh-huh. Por ahí va un poco, no sé. Si en el terreno también temático los hombres nos hemos enfrentado a ciertos conceptos que tengan los editores de solamente asignarnos ciertos temas que los hombres podemos hacer. Yo a mí en lo personal nunca me ha llegado ningún proyecto que tenga que ver con temática de princesas o de cositas así por el estilo. No.
No es que ni a mí.
Tampoco, la verdad.
Sí, no,
temas que podría pensarse femeninos, que son como para... Ajá. Es que a mí sí me da la impresión de que sí hay temas que buscan a mujeres para que las hagan, porque creen que ellas las van a resolver bien. Y la verdad es que eso también es racismo, porque yo creo que los hombres también pueden dibujar cosas ñoñonas o cosas de... Pues de rosita, de niñitas o de...
Es abordar el trabajo desde... cualquier punto de vista. O sea, es que aquí no es qué pueden hacer las mujeres, qué pueden hacer los hombres.
Qué tan profesionales es para resolverlos. Sí, o sea, claro.
No debe de haber una visión.
Yo creo que eso sí está cambiando, Yo creo que sí. Ahora que he visto catálogos y cosas, yo creo que sí está cambiando. No, tal vez nuestro rollo generacional sí todavía nos pasaba mucho, pero
y estamos de quejosos nada más.
Pues no, yo creo
porque estamos viejitos.
No, falta.
Sí, falta mucho por hacer. Pero yo creo que sí está habiendo un cambio importante, porque sí lo veo. O sea, sí he visto, bueno, yo ya conozco ilustradores hombres que están haciendo cosas, como decías, medio ñoñas.
Que se las asignan normalmente a las mujeres.
Sí, claro. O sea, que hacen libreta. Por ejemplo, yo que estoy haciendo libreta, empiezo a conocer gente en los puntos de venta, y hay chicos que están dibujando cosas como ositos, no sé, sobre todo animalitos, ¿no? Pero con colores, colores pasteles, claro. Y yo cuando vi la marca y vi que eran chicos, me hizo genial, o sea, que eran hombres. Y dije, está muy bien, ¿no? Y por otro lado, me ha tocado también en esos mismos lugares llegar y ver chicas que están con un rollo muy feminista, muy fuerte, con temas muy fuertes.
Súper combatientes.
Entonces, eso me parece que estamos como nivelando las cosas. Yo creo que sí. Y yo también, como tengo hijos, lo veo, y tengo ambos, ¿no? También hombre y mujer. Y sí empieza a pasar eso, ¿no? O sea, que ya está cambiando y qué bueno, la forma de pensar de los hombres. O sea, sí están abriéndose y qué bueno. Ahora, claro,
pero
esto es un
a punta
rollo.
De golpeteo, no, claro. Porque esto les ha costado también
siglos,
muchísimo,
o sea,
ustedes.
Exacto, está y está creo que en pañales, ¿no? Pero ahí va. Pero ya veo ese tipo de cosas que a mí me agradan mucho, ¿no? Claro. O los temas, poder estar hablando de cualquier cosa, los escucho.
De diversidad sexual.
Y de todo así, súper bien, súper tranquilos, que yo digo, bueno, yo cuando estaba de esa edad, no sé, de chicos de 18 o 19 años hablando de muchas cosas que uno no decía, ¿no? Que no hablabas ni siquiera con tus amigos, hombres. Y yo veo a las mujeres y los hombres hablando parejo de cosas que, y claro, me parece fabuloso. Entonces, claro, sí, sí hay que hacer mucho trabajo, o sea, estamos de verdad, apenas. Pero sí creo que está pasando y que es algo que por lo mismo tenemos que involucrarnos nosotros y tomar esos riesgos, esos temas, ese tipo de cosas y apoyar, ¿no? Porque sí, sí, va, sí, sí está cambiando la humanidad.
Sí, pues estamos ante un momento de generaciones de jóvenes no binarios en el que ya el tema de pues la diferencia, el género binario, pues se está perdiendo y
claro,
temáticamente
mucho,
también
ya, ¿no?
Se está dando. Sí. Entonces, y sí, los que estamos más viejitos, que estamos más maduritos, que ya estamos como en la generación de los chamuscados, pues tenemos que ir adaptando. Pero, sí, pero acá es donde creo que la pugna del pensamiento es más difícil generacionalmente y se nota más la diferencia entre hombres y mujeres.
Sí, claro.
O sea, en nuestras generaciones.
Sí, sí, sí.
En nuestras
sí,
generaciones.
Yo creo
los más
que,
chavos están.
No, pero de nuestra generación creo que las mujeres estamos como tratando de seguir y no quedarnos. Y los hombres creo que en ese aspecto
se han trabajo, pues es que son.
Se han quedado.
Es cómodo.
Pues cuando, cuando fue lo de la exposición.
Digo,
de,
a mí me ha pasado.
De
platicando y le digo, oye, ¿ya te sí. fijaste? Bueno, desde la forma de hablar, de las groserías que usamos, pues ya tenemos que empezar a cambiar el chip. Yo ya he empezado un poquito
chistes,
como...
¿no? ¿Qué hacemos?
Sí,
sí que no resultan muy política.
Continúa, Claudia.
Que con lo de la exposición, cuando nos presentamos y que, te digo, era como una generación que nos llevábamos 10 años de diferencia entre las ilustradoras, hice un comentario de que en algún momento cuando estaba chica... y que iba a comprar mis toallas a la farmacia, me las envolvían en periódico con una bolsa negra para que no se viera lo que traías en la bolsa. O sea, si te pones a ver a partir de ahí que no podía ni siquiera mostrar qué traías en esa, en
claro.
ese paquetito, ahora
sí, no,
es un abismo de diferencia, pero sí creo que se está notando mucho el cambio en esta generación de las mujeres con respecto a los hombres.
Creo que es bueno, hay que celebrarlo. Esto va a influir también en el tema de editorial, en el tema de la literatura y en la temática de lo que hacemos los ilustradores y las ilustradoras, justo para, no tanto para obra, para vender, que eso está bien y qué bueno que te compran las personas esa temática que tú manejas, sino que en el terreno comercial también y en el paso de consumir libros que estén ilustrados, que sean arriesgados al momento de ilustrar, pero para eso yo creo que nos falta mucho todavía ver que el medio editorial realmente se actualice y le tenga menos miedo al consumo de la gente, decir no, ellos no quieren otra cosa más que esto que les estamos,
¿no?
Los está subestimando, exactamente,
sí.
Y a mí me parece que sí hay mucha gente interesada en enseñarle a sus hijos también otro tipo de manejos de temáticas álgidos, difíciles, pero que confíen en la mano también de los autores. Y de los autores me refiero tanto de escritores como de ilustradores.
Entonces, tienes toda la razón, ¿no? Es un cambio de mentalidad que no solamente tiene que ver con los ilustradores. Somos una parte de una cadena que se necesita como un cambio mucho más profundo de los editores, del cliente, del medio, etcétera. Y pues va todo de la mano, ¿no?
Sí, claro.
Ahorita que Claudia estaba comentando de la exposición, me tocó también participar en una exposición que se llamaba ¿Cómo dibujan las mujeres? Justamente en la Galería Vértigo. Y fue bien interesante porque era justamente para lo contrario de la pregunta, ¿no? O sea, no hay una manera de dibujar de las mujeres, ¿no? Y eso quedó claramente en evidencia si éramos, no sé, 30 personas ahí. Con ilustraciones.
Cada uno dibuja e ilustra desde tu bagaje cultural y personal, tu propia historia. O sea, cuando yo te comentaba, Tania, que qué tanto te clavas en tu oscuridad para poder. Sí, pues es que todos tenemos sale. Oscuridades. Sí, o claro, sea, todos tenemos sale. Una historia de vida que quisiéramos también compartirla en algún momento, en algún guiño de lo que ilustramos. También es una manera de exorcizar nuestros demonios y también se vale. O sea, está muy bien. También estamos hablando de que es un terreno apenas que lleva muy poquito tiempo el que se nos reconozca a nosotros como autores.
Como
también.
Autores, exacto. ¿No? Que se, yo lo comentaba apenas de que no nos ponía ni siquiera el crédito en las portadas. Claro. Porque tú no, o sea, el ilustrador no era autor.
No, incluso hasta las regalías, ¿no? También, o sea, exacto. Más pequeñas y a veces es un libro o álbum que pues casi es lo mismo el peso y aún así la regalía sigue siendo más pequeñita, ¿no? Entonces sí es como, claro. Como algo que hay que avanzar.
Pues a mí me parece que está súper rica la charla, pero vamos a tener que ir cerrando. Quisiera que nos digan un último comentario en relación al tema y con eso pues nos vamos a ir despidiendo. Nati.
Bueno, como decíamos anteriormente, reconocer que estamos en un puesto un poco de poder en el sentido de que tenemos como una vitrina porque hacemos cosas que se ven, más allá de que uno tuvo una intención 100% o no, el libro trabaja por sí solito o la ilustración en cualquier soporte que esté. Por lo tanto, sí ser activos y sí sacarle partido al hecho que somos autores y tratar de educar nosotros también a los editores, al público, etcétera, con una actitud, ¿no? Y bueno, y para eso, pues qué mejor maestros que nuestros propios hijos, así que tenemos ahora que nos están enseñando los nuevos momentos en cuanto al tema del género.
Ok, muy bien. ¿Claudia?
Pues nada más agradecer haber estado con ustedes y pues nada, que creo que las mujeres debemos entender que no tenemos edad. Que somos simplemente mujeres que hacemos lo que nos gusta y que no se nos debería de medir en ningún aspecto. Ni por edad, ni por género, ni por absolutamente nada, sino por lo que somos.
Perfecto. Gracias, Tania.
Sí, pues igual, darte las gracias. Estuvo muy padre, la verdad, la pasé muy bien. Y yo lo que me interesa ahorita mucho y creo que tenemos que tomar muy en cuenta es que el mundo se está volviendo muy visual. Por los medios que manejamos. La gente ya no se entretiene tanto, ¿no? Leyendo. Entonces, eso es muy fuerte para nosotros. Es una gran oportunidad, yo creo. Porque podemos aprovecharlo. O sea, se está viendo la imagen, entonces hay que utilizarla. Utilizarla para, como decías, decir algo. No importa desde dónde venga, puede ser desde tu bagaje o también lo que estás viendo socialmente. Y escuchar mucho a los jóvenes. Yo creo que vienen fuertes, vienen con muy buenas ideas y vienen con apertura. Y hay que oírlos, ¿no? Hay que ver que están cambiando las cosas y aprovechar eso, porque creo que es un buen momento ahorita. Aunque mucha gente diga, ah, está terrible el mundo y la violencia. Sí, porque todo trae el contrapeso, el contrario también, ¿no? Cuando tienes demasiada libertad y también estamos tan globalizados, pues hay mucho de dónde ver, ¿no? Y hay tanta información y hay que tener cuidado con eso.
Claro. Gracias, Tania. Aprovechemos y compártenos tus redes sociales, dónde vendes tus productos.
Ah,
y demás,
gracias.
¿Dónde te promueves? Bien, para bien, que la gente te conozca y te busque y te ofrezca chamba.
Eso también. Sí, por supuesto. Bueno, estoy en Facebook, tengo Facebook y tengo Instagram y estoy como Tania Recio, en Facebook Tania Recio Ilustradora y en Instagram como Tania Recio. Así nada más de momento. Ahí mismo voy poniendo donde me voy presentando porque estoy en diferentes bazares.
Perfecto.
Pronto voy a estar, por ejemplo, en el bonito tianguis que va a ser en marzo. Pero pues ya que lo busquen para que puedan ir viendo más o menos.
Ok, perfecto, como... muy bien. Uh-huh. Súper. Claudia.
Y yo estoy como Claudia Navarro Ilustradora en Facebook y en Instagram.
Ok, gracias, Tania. Nati, perdóname.
Yo tengo dos Instagram, uno de ilustración que se llama nada más arroba Natalia Gurovich y el otro Natalia Gurovich Pintura. Que también ahí voy haciendo pininos.
Pues muchas gracias, chicas. Muchas, muchas gracias, compañeras campesinas sin parcela.
Sí.
Compañeras, gracias por compartir esta charla. Pero nos volveremos a invitar y a lo mejor nos reunimos con otros ilustradores, pero ya será para otro episodio del Pod Ilustrado. A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Adiós.
Gracias a ti.
Gracias.
Gracias. Adiós. Adiós.